Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España, este jueves 8 de septiembre, que es fiesta en Extremadura y en el Principado de Asturias. Es el día de ambas comunidades autónomas, el día de Extremadura y el día de Asturias. Les recuerdo que hoy, entre las 8 y las 9, les vamos a ofrecer, como hacemos cada año, la gala de presentación de la nueva temporada de la cadena COPE. Se emite ese acto desde el Museo Reina Sofía de Madrid, que por supuesto podrán seguir aquí en la linterna, en la cadena COPE y a través de COPE.es y en las redes sociales. Lo último en la crónica de este día nos lleva a Irak. Un soldado español de 25 años ha muerto en un accidente de tráfico ocurrido a las puertas de la base militar de Besmayá, al este de Bagdad. En ese mismo accidente han resultado heridos otros dos soldados españoles que no revisten gravedad. En Irak actualmente hay 300 militares españoles que participa en una misión internacional contra el Daesh. Por lo demás, esta medianoche comienza otra campaña electoral, oficialmente hablando, en la Comunidad Autónoma de Galicia y en la Comunidad Autónoma Vasca. Elecciones autonómicas a las que mira la política española en general. Si las encuestas esta vez no se confunden, el PP ganaría por mayoría absoluta en Galicia, holgada. Es lo que dice el último CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas. La encuesta del Estado, Alberto Núñez Feijóo conseguiría por tercera vez ser presidente de la Xunta. Mientras tanto, en el País Vasco, el PNV repetiría victoria, pero lejos de la mayoría absoluta. Con la fuerte entrada de Podemos en el Parlamento Vasco, que se convertiría en tercera fuerza política por detrás de los proletarras de EH Bildu, Íñigo Urkullu del PNV necesitaría el apoyo o del PSOE o del PP en la segunda votación para poder gobernar. Y esa puede ser la clave, el punto de inflexión para que a nivel nacional los partidos trabajen por la formación de un gobierno que ponga fin a 9 meses de incertidumbre y dejen de lado debates vacíos que solo buscan ruido, como lo del exministro Soria, mucho ruido y pocas nueces. Al final, PSOE y Podemos han intentado llevar este asunto a un pleno del Congreso la próxima semana con el fin de poner contra las cuerdas al gobierno en funciones, especialmente al ministro de Economía y quién sabe si al propio presidente, y escenificar un todos contra el PP. De momento no habrá pleno porque ahí hay matices y ya veremos cuál es el papel que juega Ciudadanos. La nueva presidenta del Congreso, Ana Pastor, no lo considera urgente y hasta la semana que viene no se volverá a abordar el asunto en la Junta de Portavoces. Y seguimos mirando a Orense, como venimos haciendo en las últimas 24 horas, con mucho interés. Los bomberos han logrado en las últimas horas controlar 8 de los fuegos, aunque siguen apareciendo nuevos incendios en la provincia. Como nos decía anoche la consejera de Medio Rural de la Xunta de Galicia, alguien quiere quemar Orense. Última hora en COPE de Galicia, Íñigo Landa.
El incendio que más preocupa es el de Entrimo, en Ourense, donde han ardido cerca de 3.000 hectáreas y donde se mantiene la alerta 2. Allí se concentran 48 brigadas y 28 motobombas que, con el apoyo de 8 helicópteros y 4 hidroaviones, intentan controlar el fuego más importante en lo que llevamos de verano en Galicia. Trabajo de los servicios contra incendios que han logrado controlar o extinguir 8 grandes incendios en las últimas horas, aunque han aparecido al menos otros 2 que superan las 20 hectáreas quemadas, de un total de 7.000 en los últimos 3 días. Mientras, seguimos pendientes de la situación judicial de un hombre detenido ayer infraganti en la localidad orensana de Macende, al que se le imputa ya haber provocado al menos 14 incendios.
Dentro de unas horas, a la medianoche, comienza la campaña electoral en Galicia y en el País Vasco, y lo hace con la última encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, encima de las mesas. En Galicia, el popular Núñez Feijóo obtendría su tercera victoria y lo haría de nuevo con mayoría absoluta. Segundo en Marea Podemos y en tercer lugar el PSOE. Feijóo asegura que si es de nuevo presidente cumplirá su compromiso de permanecer al frente de la Xunta toda la legislatura. Lo ha dicho Núñez Feijóo en Telecinco.
Sí, yo le garantizo que el compromiso con los gallegos es este. A los gallegos les he dicho lo mismo. Si los gallegos quieren, pueden contar conmigo. Mi mandato finalizaría en el año 2020. Si los gallegos quieren que me quede, yo seré su presidente con mucha honra.
Mientras tanto, en la Comunidad Autónoma Vasca, el PNV lograría de nuevo la victoria electoral, pero se quedaría lejos de la absoluta, al lograr entre 27 y 28 escaños. Tiene 27 actualmente. Los proletarras de Bildu serían la segunda fuerza política, seguidos muy de cerca por Podemos. Íñigo Urkullu, el peneuvista, necesitaría al actual Lendakari el apoyo del PSOE y del PP en la primera votación para poder ser reelegido Lendakari. De los dos, en la primera votación, ya que aquí se vota a candidatos y no existe el voto negativo, aunque en la segunda bastaría con el apoyo de uno de los dos partidos, tal vez el PSOE, y todo apunta a que serían los socialistas, que se dan un buen golpe en estas elecciones, pierden la mitad de lo que tienen, según el CIS, ya que hay que recordar que hubo gobiernos del PNV y de los socialistas durante 14 años en la comunidad autónoma vasca. El 25 de septiembre está marcado en el calendario de los partidos, lo que no han podido marcar es la fecha para el pleno extraordinario que pedían para que el ministro Luis de Guindos explicara la candidatura de José Manuel Soria al Banco Mundial. Lo pedía la oposición. Un vacío en el documento presentado por dos partidos, por PSOE y Podemos, ha permitido a la presidenta del Congreso rechazar la propuesta, Ricardo Rodríguez.
Ana Pastor tiene en sus manos fijar la fecha de una comparecencia en pleno de Luis de Guindos y puede dilatarla, toda vez que la iniciativa de PSOE y Podemos, aprobada en la Junta de Portavoces, solo reclamaba una sesión urgente sin detallar el día. Para el socialista Antonio Armando, la actuación de la presidenta constituye una cacicada.
La cacicada continúa. Cacicada de Ana Pastor, que en lugar de defender a la Cámara, defiende a su partido.
Su homólogo popular, Rafael Hernando, en cambio, ha acusado al PSOE de usar la Cámara con fines espurios.
La utilización espuria del Parlamento me parece una auténtica vergüenza.
La intención del Gobierno es acelerar la constitución de las comisiones para que De Guindos ofrezca la próxima semana explicaciones bajo su paraguas.
Mientras tanto, en Podemos empieza a hablar de la nueva batalla interna por el control del partido en la Comunidad de Madrid. Pablo Iglesias no ha ocultado su malestar después de que ayer el sector afín a Íñigo Errejón, encabezado por Rita Maestre y Tania Sánchez, presentase su candidatura para liderar la formación en Madrid. Iglesias dice que habrá propuestas mucho mejores.
No comparto a quienes anteponen nombres y fotografías a las propuestas y estoy convencido que otros compañeros como Ramón y otros serán capaces de hacer propuestas que avancen hacia un debate mucho más interesante con la gente de los círculos en Madrid, que es la que tiene que protagonizar este proceso, y en cualquier caso yo insisto en que tengo que mantener una distancia prudencial, pero creo que he sido más que explícito con ustedes.
Sí, sí, distancia prudencial, pero ya saben que aquí todos los problemas se resuelven con una purga a tiempo. Hablaremos de todo ello en el tiempo de la tertulia de La Linterna, hoy con Víctor Rubido, director de ABC, Miquel Hues, Iñaki Gil y Fernando Rayón. Antes a las 9 tenemos reunión del equipo económico con Miguel Ángel y yo soy Rosa Sánchez. El Banco Central Europeo mantiene su programa de compra de deuda. Joaquín Bizmanos.
Draghi no mueve ficha, aplaza nuevos estímulos, dice que los que hay ahora son suficientes. Si se necesitan más, se aprobarán. Confirmamos, asegura el presidente del Banco Central Europeo, que el programa de compra de deuda se mantiene en 80.000 millones de euros al mes y se extenderá hasta marzo del 17 o más allá si fuese necesario. A pesar de la falta de novedades, la bolsa, el IBEX 35, ha cerrado al alza por encima de los 9.100 puntos gracias al tirón de la banca. Hablaremos además a partir de las 9 de las pensiones, de lo que hay que ahorrar para que nos quede una buena jubilación, para mantener al menos el nivel de vida cuando nos retiremos. Y avanzo que es mucho, 7.700 euros al año de media.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna, Ángel Rubio.
Colmenarejo.
La linterna.
El expresidente de Bankia y exvicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, ha declarado hoy ante el juez como investigado, entre otros delitos por delitos fiscales o blanqueo de capitales. Ha defendido la contratación de su excuñado en la antigua Caja Madrid y ha catalogado las denuncias contra él como falsas. Por lo demás, la policía está investigando la causa de la muerte de tres personas en una vivienda del barrio malagueño del Palo. Los cuerpos encontrados por un familiar pertenecen a una mujer y dos de sus hijos. Y sepan también que Monseñor Javier Salinas es nuevo obispo auxiliar de Valencia. El Papa Francisco le nombra tras aceptar su renuncia como obispo de Mallorca. El obispo auxiliar de Barcelona, Sebastián Taltabul, será el administrador apostólico de la diócesis insular hasta el nombramiento de un nuevo titular.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Un militar español ha muerto en Irak en un accidente. Un camión cisterna ha chocado contra un vehículo Lince en la base de Mesmaya. El soldado Aarón Vidal López, de 25 años, ha salido despedido del vehículo y ha sido atropellado por el camión. Un cabo y un soldado han sufrido heridas. El conductor del camión ha sido detenido, según informa el Ministerio de Defensa. En Estados Unidos, el candidato Donald Trump ha dicho que el presidente ruso Vladimir Putin es mejor líder que Barack Obama. Obama ha respondido que Trump no tiene las aptitudes necesarias para ser presidente.
I don't think the guy's qualified to be president of the United States.
Y que él confirma cada vez que da una opinión. Y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se ha reunido en Londres con la primera ministra británica, ha pedido a Theresa May que inicie cuanto antes el proceso de negociación para el Brexit.
Noticias del deporte de La Linterna, Carlos Sáez.
La noticia del día, Juan Pablo, ha sido la ratificación por parte de la FIFA de la sanción al Real Madrid y al Atlético de Madrid de estar los dos próximos mercados de fichajes sin poder inscribir jugadores por violar el reglamento de contratación de menores. El Madrid y el Atleti apelaron en su momento esta sanción y ha sido hoy cuando la FIFA ha rechazado su recurso. Esto significa que ni Madrid ni Atleti podrán inscribir jugadores hasta enero de 2018. A ambos clubes solo les queda acudir al TAS. De hecho, el Madrid ya ha comunicado que va a presentar recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Ya en clave deportiva, Ronaldo ha confirmado que reaparece este fin de semana y Alcácer ha sido presentado con el Barcelona, y además Juan Pablo ya ha comenzado la competición en los Juegos Paralímpicos y el día va francamente bien para el equipo español. Envío especial de COPE, Luis Munilla.
Ha caído, Carlos, la primera medalla, además ha sido oro, campeón olímpico, campeón paralímpico Quim López, el valenciano, en peso, y ojo que pueden caer más medallas en el día de hoy. Teresa Perales a la final de 200 libres a la 1:08 de la madrugada, María Delgado final de 100 mariposa, y el tándem Ávila Font va a pelear por el bronce en persecución.
Y en la vuelta hoy llegada al sprint, victoria en Gandía de Magnus Nielsen.
Más noticias a esta hora en La Linterna, información local y regional.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Tenemos cielos despejados y 32 grados a esta hora en el centro de la capital. La previsión indica que mañana seguirán bajando las temperaturas en la región, con máximas que alcanzarán los 33 y mínimas de 16. El Ayuntamiento de Madrid ha propuesto adjudicar el nuevo contrato de basuras, que entrará en vigor el 1 de noviembre, a las empresas FCC, Valoriza y Urbaser. El contrato contempla que un mínimo de 101 personas pasen a tener un contrato indefinido, así como mejoras en la frecuencia de recogida de envases, en la limpieza de contenedores y su entorno, y recogida selectiva de cartón y vidrio en zonas comerciales. También la implantación progresiva de un quinto contenedor para residuos orgánicos, primero para comercios y grandes generadores de basura, y a partir de 2017 en determinados barrios de la capital como experiencia piloto. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora les vamos a pedir cuidado en Toledo. Sigue cortada la Nacional 301 en Quintanar de la Orden en ambos sentidos a la altura del kilómetro 121 como consecuencia de un accidente. Y además en Lleida van a encontrar a esta hora también con dificultades la A2 en la capital hacia Barcelona, y en Ódena, en la provincia de Barcelona, cortada esta A2 a la altura del kilómetro 556. Cuidado en la B20 sobre todo porque hay más de 10 kilómetros hacia el nudo Trinidad, y en la C58 de 5 kilómetros en Moncada y Reixac en sentido entrada. En Madrid hay un accidente en la M40 a la altura del kilómetro 20, circulando hacia la carretera de Andalucía, y tráfico lento. Y queda tráfico lento también en Sevilla, en la A49, hay dificultades en Bollullos de la Mitación, tráfico, como decimos, lento, circulando en sentido entrada. En la 92, donde hay un accidente en la capital en dirección a Málaga, y en Valencia el tráfico es lento, en la V30 en la capital, y en la CV36 al menos 2 kilómetros también en la capital valenciana. Es todo.
Y el tiempo con Sofía Negrín.
Buenas noticias. Continúan bajando las temperaturas, pero sobre todo en el noroeste peninsular. En el centro y sur del país siguen siendo altas. A esta hora hay 35 grados en Madrid, 36 en Córdoba y 35 en Sevilla. En el Mediterráneo y en Canarias los termómetros siguen estables. Cielos despejados, salvo en el norte de la península. Ha llovido y podría seguir haciéndolo en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja.
A las 7 y 13 minutos, una hora menos en Canarias, está encendida la luz de La Linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿A mí? No.
¿Ni a mí? A mí tampoco.
A mí no me han subido el precio de mi seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene?, te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéster, Leicester, ¿ves? Campeones de liga, es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Confirma Sofía que se sigue hablando del calor.
Se sigue hablando del calor, sí, porque por fin han bajado las temperaturas, Juan Pablo.
No mucho, ¿no?
No, no mucho, pero ya podemos dormir un poquito mejor.
¿Duermes mejor?
Y eso se nota, ¿no?
Yo que sí. Me alegro, que duermes mejor.
Gracias.
¿De qué más se habla?
Y además se habla de los alimentos, de la comida que tiramos a la basura.
El año pasado los españoles tiramos más de 1.300 kilos de comida, casi el 5% de lo que compramos, Susana Moneo.
Casi 4 kilos de comida tira al día cada español. Según un informe del Ministerio de Agricultura, solo uno de cada 5 hogares consume todo lo que compra. Fernando Burgaz es director de Industria Alimentaria.
Por hogar estaríamos en torno a los entre 70 y 75 kilos de alimentos perfectamente utilizables.
Los hogares unipersonales son los que más comida desechan, la mayoría antes de cocinarlos, frutas, verduras y pan sobre todo. Una vez ya cocinados, tiramos 190 millones de kilos, sobre todo lentejas, tortillas de patata y potaje de garbanzos. Un dispendio económico, pero también ético.
Pues donaciones a bancos de alimentos, otro tipo de instituciones que permiten el que otras personas con necesidad pues puedan aprovechar ese tipo de productos que, siendo perfectamente utilizables, puedan tener un uso adecuado, ¿no?
Desde Agricultura recomiendan hacer la compra adecuada a nuestro consumo, es decir, llevar la lista de la compra y reutilizar los restos.
¿De qué más tenemos que hablar hoy, Sofía?
De la alfabetización, porque hoy es su día internacional y se recuerda que en el mundo hay más de 750 millones de personas que no saben leer ni escribir.
2/3 son mujeres. Es algo que está relacionado con la pobreza. El reportaje es de la reportera Laura Otón.
En la mayoría de las culturas en países en vías de desarrollo, educar a una mujer no es una prioridad.
No entra en su concepto de destino, digamos, de la mujer, el que reciba educación, porque la mujer está destinada desde niña, desde que nace, a un matrimonio, normalmente un matrimonio temprano.
Mercedes Barbeito es responsable de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas.
Era marginada de cualquier proceso de desarrollo, pero ya no a un nivel, si quieres, más general o más mundial, sino dentro de su propia comunidad, no juega ningún papel.
En Costa de Marfil, las clases comienzan en unos días. Carlos Berro es salesiano y responsable de una escuela en una zona rural.
Pues mira, te voy a explicar un detalle. Estamos ahora con las inscripciones, ¿no? Con las inscripciones, teóricamente el curso tiene que empezar el 19 de septiembre, ¿no? Bueno, pues prácticamente no hay nadie inscrito. ¿Por qué no hay nadie inscrito? Pues sencillamente porque los padres están trabajando, intentando producir algo de cacao y de café para poderlo vender y poder inscribir a los chavales. Y mientras tanto los chavales están muchas veces trabajando en casa para sacarse un poco de dinero para poder intentar inscribirse.
Son muchas las ONGs que buscan ponerle freno a este escenario de desigualdad educativa que únicamente perpetúa una situación de inferioridad, porque en educación analfabetismo es sinónimo de pobreza.
Otro asunto, Sofía.
Se habla de los menores desplazados por conflictos y guerras. Hay 50 millones de menores en esta situación.
La mayoría está en Turquía, motivo por el que el jugador de baloncesto Pau Gasol ha presentado esta tarde una campaña para ayudarles. Ha estado Carmen Lavallen.
Sin dar lecciones y sin poses de benefactor a los dirigentes políticos, tras estar la semana pasada en varios campamentos y asentamientos de refugiados en el Líbano, Pau Gasol solo les pide lo mismo que a sus compañeros y amigos, que se sensibilicen con la realidad que viven estos niños y sus familias, que escapan en su mayoría del horror de la guerra en Siria, y que cada cual aporte su grano de arena. Él lo ha hecho jugando sobre el terreno con niños y jóvenes como uno más, sin que supiesen de sus galones olímpicos o en la exigente liga americana.
Los refugiados sirios no, y los campos, sobre todo en los asentamientos informales, ninguno me reconocía. Pero lo que sí ven es una persona que viene y se preocupa por ellos. Además, pues de mis dimensiones, que para cualquier niño pues alucinan.
Asegura que es gratificante y que por ello seguirá con su labor humanitaria en UNICEF, porque está convencido de que con ella también se pueden cambiar vidas, vidas como las de los más de 28 millones de niños que han huido de sus países para dejar atrás la violencia y la guerra.
¿Qué estamos preguntando hoy en cope.es?
Preguntamos si creen que los resultados de las elecciones gallegas y vascas pueden desbloquear la situación política a nivel nacional, y a esta hora el 65% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Manuel dice: las vascas sí, porque el PNV necesita el apoyo de PPO y del PSOE. Y en el Twitter de La Linterna, Hugo comenta: aquí hay mucho en juego, estudiarán bien a quién dan su apoyo.
Tenemos un aviso en el diario, ¿eh?
Sí, esta tarde...
Ay, espera, no, antes tienes que recordar los canales de participación de La Linterna.
Cierto, sí, estamos
en... No te precipites, Sofía.
No, estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp, despacio, es el 600-544-555.
Ahora sí, lo del diario de avisos, que es un aviso especial, y por eso me precipitaba yo tanto.
Claro, pues sí, porque esta tarde el Grupo COPE presenta la programación para la próxima temporada, para la temporada 2016-2017.
En la que estamos.
Sí,
correcto.
Será de 8 a 9 de la noche en el Museo Reina Sofía de Madrid, y podrán escucharlo aquí en esta linterna, y se podrá ver por la web, por cope.es, y a través de las redes sociales, en directo en Facebook.
Tenemos ahora mismo mensaje de Línea Directa.
En Línea Directa piensan que el mejor seguro de hogar es el que se preocupa de que tu casa esté siempre perfecta. Y pensando, se les ocurrió lo último para mejorarlo aún más. Ahora, si no das partes en 5 años, Línea Directa pinta tu casa gratis. Coge el teléfono y en tan solo 5 minutos cámbiate a lo último de Línea Directa y consigue el mejor seguro al mejor precio. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo,
La Linterna.
COPE, estar informado.
Con Juanma Castaño jugamos el partidazo de COPE.
Javier Tebas, presidente de la Liga.
Buenas noches.
Bienvenido al partido.
Si usted sí puede decir que es del Real Madrid y Marcelino no puede decir que es del Sport. No estoy diciendo eso.
¿Dónde está el delito de Marcelino?
No, el delito ni mucho menos, porque lo he dicho, lo he aclarado. Nunca he dicho que Marcelino haya mañado un partido.
¿No ha hablado todavía con Marcelino, presidente?
No.
Marcelino, buenas noches.
Buenas noches.
Ya he superado el trámite, ¿eh? Ya he tenido en el programa a Roures y a Tebas.
De lunes
ahora ya
a viernes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
¿Qué es casi tan importante como utilizar la cabeza? Utilizar Internet. Con la tarifa web de Verti ahorras calculando online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Es el momento de contar noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pelegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Quién lo diría? Bruce Springsteen lleva 7 años luchando contra la depresión.
Así lo confiesa el boss en una entrevista de promoción de sus memorias, de su autobiografía, que se va a publicar el 27 de septiembre con el título de uno de sus mejores discos, Born to Run. La depresión nunca te deja, dice el gran Springsteen.
Sevilla coge la gran cita del flamenco desde esta noche.
Farruquito da el pistoletazo de salida a la 19 Bienal del Flamenco. 25 días de todos los palos y tendencias, desde lo más hondo a lo más vanguardista, con artistas de la talla de Vicente Amigo, José Mercé, Estrella Morente o Antonio Canales.
Las ventas en España de música grabada subió un 4% en el primer semestre del año.
La facturación en este tiempo superó los 73 millones de euros gracias al fenómeno del streaming. El consumo digital sin descarga sigue imparable. Representa ya las 2/3 partes del total gracias a las suscripciones de pago. Esta canción, Duele el corazón, de Enrique Iglesias, seguro que le suena, es la canción más escuchada.
El escritor Ildefonso Falcones presenta en La Linterna Los herederos de la tierra, continuación de La catedral del mar.
Falcones ambienta su nueva novela en la Barcelona medieval del siglo XIV, momento de su castellanización. Con su primera novela hace 10 años, con La catedral del mar, Falcones logró vender 6,6 millones de ejemplares en más de 40 países y 30 idiomas. El escritor sabe que es imposible superar esa cima con esta continuación.
Ese gran éxito que tuvo La catedral del mar es difícil de repetir, ¿no? Lo importante es que la novela guste, que la novela atrape, y es lo que está sucediendo. sucediendo. Yo creo que ese es el verdadero éxito de la novela. La presión está siempre, la presión hay que soportarla, hay que aguantarla. Yo creo que por mi trabajo como abogado durante muchos años, pues aprendí a soportar esa presión. Pero cuando uno trabaja, se olvida de la presión. Te olvidas de la presión, te olvidas del mundo, ¿no?
Centenario de la muerte de José Echegaray.
El Ateneo rendirá homenaje al primer premio Nobel español hace 112 años, hace bastante tiempo, ¿eh? El dramaturgo madrileño fue presidente de esa institución del Ateneo, que le va a recordar con una exposición y con numerosas conferencias. Sefi García.
Aquí yace el siglo XIX, publicó el periodista Mariano de Cavia cuando Echegaray falleció. Premio Nobel de Literatura, fue un intelectual polifacético, lo que le granjeó la antipatía de los literatos coetáneos, explica Daniel Pacheco, representante del Ateneo.
Quizá hay una parte tenebrosa en todo esto, y que en España hubiese otros eminentes literatos, llámese Galdós, llámese Valle-Inclán, que recelaban, puesto que no era escritor desde sus inicios, y sin embargo sí consiguió ese reconocimiento a través del premio Nobel, pues hizo que tuviesen sus detractores y sus partidarios.
En el Ateneo hay una exposición de libros firmados por el Nobel, propiedad de la institución. Hasta octubre diversas personalidades recordarán sus otras facetas como introductor de la matemática moderna en nuestro país o como uno de los fundadores del Banco de España.
La poeta malagueña Isabel Bono gana el prestigioso premio de novela Café Gijón, dotado con 20.000 euros.
Con la novela Una casa en Bleturge, el drama de una familia que debe superar la muerte de un hijo. La editorial Siruela publicará esta historia de Isabel Bono, su primera novela que se ha impuesto a las casi 1.000 novelas presentadas al galardón. Hay varios protagonistas, nos cuenta Isabel Bono.
Yo escribo sobre lo que tengo muy alrededor. Escribo sobre cosas muy cotidianas. La mujer protagonista, no se sabe si es la mujer protagonista, o si es el hijo que perdió el protagonista, o si es el miedo el protagonista, o si es el dolor.
Grammy Latino para el Consorcio.
El grupo español El Consorcio, antes Mocedades, recibirá este premio a la excelencia musical de la Academia Latina en una ceremonia en Las Vegas el 16 de noviembre. Velocidad que nos llevaba aquel express, algo más de chacal.